Microabortero. Maleducadas Kizulelaín. Maleducadas Kizulelaín. En el hilo invisible.
Celebrar, esto acaba de empezar. Si elegiste abortar, búscate la libertad. Valiente, grande, generosa, potente. Siendo tu misma responsable, inteligente. La fortaleza de tus ancestras te alerta.
Y aquí estamos en un nuevo encuentro y está Carla en el teléfono. Hola Carla, ¿cómo estás?
Hola Pau, ¿cómo estás? ¿Cómo va la tarde?
Muy bien, aquí transitando esta tarde de otoño que nos subió la temperatura así de repente. Veníamos
sí,
con mucho frío.
Sí, pasamos de un invierno a un otoño de repente.
Sí, sí, sí. Bueno, decimos dos martes continuados disfrutando de este espacio porque... bueno, ahí tuvimos...
Sí, sí, le estamos metiendo.
Sí, sí. Hay que hacer agite, ahí es así. Hay que agitar mucho.
Sí, totalmente. Y en esa línea viene este micro de hoy. Uh-huh. Bueno, como estamos prontas o cercanas a la fecha del 28 de mayo, el 28 de mayo es una fecha importante en nuestro calendario feminista de las acciones que vamos programando para todo el año, y en este contexto, como siempre venimos diciendo, es muy importante recordarlo. El 28 de mayo se reafirma el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y es interesante traer estos recordatorios o estas conmemoraciones al aire de la radio porque muchas de estas fechas o de estas acciones que se plantean como internacionales y que han mejorado de alguna manera o que han hecho incidencia política para que los estados hayan tomado algunas de los reclamos que tiene que ver con la vida de las mujeres y las disidencias, siempre ha venido desde los activismos, ¿no? No existe en la historia alguna concesión que se haya dado a favor de nuestros derechos que haya sido otorgada así simplemente porque les pareció piola que nos consideraran seres humanos con derechos, ¿no? Entonces, este día está establecido desde el año 1987, que esta organización feminista que se denomina Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, que es una organización feminista que tiene que está en actividad desde el año 1984, en una de esas reuniones anuales se definió a partir de 1987 instaurar esta fecha en el calendario de las acciones feministas para reafirmar el derecho a la salud de las mujeres como un derecho humano y que tenga la cualidad de ser, de tomar a la salud como una cuestión integral, que este acceso a la salud sea sin restricciones y durante toda la vida. Y la integralidad tiene que ver con gozar de un estado de bienestar que abarque todos los aspectos de la vida de una persona, que es bienestar físico, bienestar mental y bienestar social, que tiene que ver también con la noción de salud que tomó luego la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ver con esto, con el bienestar integral en estos tres ámbitos de la vida, y que no es solamente la ausencia de enfermedad lo que tiene que ver con la salud, es el bienestar en su integralidad. Y específicamente con el derecho a la salud de las mujeres, porque siempre es un área que ha sido como muy dejada de lado o muy... A ver, si bien, porque este es el tema en boga, ¿no? El otro día hablamos de la cuestión de la natalidad, pero a pesar de que somos siempre el foco puesto de cuando hay sobrepoblación o se embarazan por un plan, el tema es por qué las mujeres no se cuidan, ¿no? Claro. Porque como somos las que nos embarazamos, también somos las que tenemos que atender a esa cuestión, porque no nos embarazamos solas, pero la responsabilidad siempre recae sobre las personas que pueden gestar. Pero además hay un montón de procesos vitales y procesos fisiológicos y biológicos que suceden en los cuerpos de quienes portamos útero y tenemos la capacidad de gestar, que son procesos biológicos que generan una experiencia vital de nuestros cuerpos y nuestras existencias que a veces no son tenidas en cuenta y que afectan la posibilidad de vivir una vida plena con ese bienestar que veníamos diciendo, y que tiene que ver con la salud en ese sentido. Desde que somos muy niñas, a veces entrando en la pubertad, que comenzamos con el ciclo menstrual, y es eso que de lo que no se habla también, a lo largo de la historia muchas veces muchas mujeres o nuestras abuelas o nuestras tías tenían esa experiencia de llegar al momento de la menstruación sin saber qué era, ¿no? Y que además había como mucho estigma y mucho, a ver cómo podría decirlo, como mucho prejuicio sobre el tema de ese proceso que es tan natural en nuestras vidas y que lo vivimos desde muy temprana edad, porque hay niñas que empiezan a menstruar a los 10 años, a los 11 años, y entonces es importante hablar de eso, para hacerlo parte de nuestra existencia vital y poder llevar una vida adelante sin que eso sea un problema, que para muchas de nosotras han sido experiencias traumáticas por desconocimiento, por prejuicio, porque es algo que se oculta. Entonces, la cuestión de la menstruación, la cuestión de la gestación, los cuidados, el tema de la salud sexual y reproductiva, pero también el tema de la sexualidad en términos de placer y de gozo, que eso tampoco se habla, y también lo que tiene que ver con un proceso natural que también nos sucede, que es la llegada a la menopausia. Todas esas cuestiones que hacen a la salud de quienes tenemos capacidad de gestar, capacidad de menstruar, son cuestiones que quedan veladas y que quedan como por fuera de el abordaje que se puede hacer integral sobre nuestras experiencias y sobre la salud y la información que se requiere para transitar todos estos procesos, que si bien son parte de la vida humana, pero que tienen una fuerte carga cultural, moral, social, según el periodo en el que nos encontremos. Y todos estos temas han sido puestos en la agenda por los feminismos, por los activismos, porque es algo como no, que muchas veces se transita como que bueno, es parte de tu vida, pero no hay que hacer como que no hay que hacer alarde de eso, y en realidad lo que se está tratando de hacer es que se oculte, que no se hable, que claro, se viva como en el oscurantismo todos esos procesos, ¿no?
O como también invisibilizarlo,
porque,
¿no?
Estás hablando,
invisibilizarlo para y minimizarlo. Toda, cada una de esas cosas como, bueno, no pasa nada, esto es así, ¿no? Y no problematizar situaciones, claro.
Claro, pero a la vez, nada, siempre nos reímos, yo que trabajo en la escuela o quienes trabajamos en la escuela nos reímos porque cosas que nos pasaban a nosotras cuando éramos chicas, que por ahí ir a comprar unas toallitas, o ni te digo ir a comprarle a nuestras madres un paquete de algodón cuando éramos niñas, era todo una estrategia de ir y quedarte hasta lo último, que se iba toda la gente y decirle por lo bajo a la almacenera o al almacenero que necesitabas un algodón, y era porque de repente te exponías adelante de todos porque era porque tu mamá estaba menstruando, o que nos pasáramos las toallitas como si fuera algo, siempre nos reímos, ¿no? Que seguimos todavía transitando esas experiencias de que te pasas las toallitas como si fuera droga, que hacemos un chiste con eso, ¿no? Y entonces son procesos naturales, pero que no los podemos vivir con esa naturalidad porque se nos ha enseñado a que esas cosas se ocultan. Nadie quiere saber qué es lo que nos pasa cuando transitamos estas situaciones. Y transitar esas situaciones de manera informada, acompañada, asistida, consciente y a ver, como transitándolo como en equilibrio con tu vivencia y no,
sí, que no sea un problema, ¿no?
Claro,
que no te genere una incomodidad, un problema.
Tiene que ver con vivirlo saludablemente. Y bueno, como decía antes, todas estas cuestiones las han puesto sobre la mesa y sobre la discusión los feminismos. Entonces, desde los años 80 también, porque muchas veces se habla de la ola verde y de lo que ha sucedido los últimos años, y en Argentina específicamente con el Ni Una Menos, que está pronto también a cumplirse un año más del Ni Una Menos, y con el 2018 y la Marea Verde, por ahí queda un poco desdibujado que tenemos que historizar cómo se han construido las luchas y los avances en términos de derechos por los activismos y por el feminismo en este país, porque va a ser este año, el 28 de mayo y ahora el próximo 3 de junio, va a ser la primera vez en 43 años que se va a llegar, vamos a tener un calendario feminista donde no va a haber a nivel nacional una instancia estatal donde se tome la temática de las mujeres como algo que tenga relevancia estatal, como para tener un organismo específico, ¿no? Sabemos todo lo que ha generado este gobierno en términos de financiamiento, pero también de borramiento en las esferas estatales en cuanto a la estructura que por ahí ha tenido, con diferentes nombres, con diferentes jerarquías, ¿no? Porque ha sido una subsecretaría, luego se han hecho secretarías, luego se han generado ministerios, como en el gobierno anterior, pero siempre hubo, a instancias de los espacios que venían empujando, algún tipo de estructura estatal que había tomado la preocupación que tiene que ver con las mujeres, la salud y sus derechos. Y eso no está ocurriendo hoy. Y no solamente porque se está haciendo ese borramiento, sino que también se están desfinanciando todas las cuestiones que tienen que ver con el acceso a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Entonces este 28 de mayo es un momento que tenemos que insistir, porque nos ponen en el foco de la debacle social diciendo que de repente no queremos parir o no queremos gestar o somos las causantes por la ley del aborto de que baje la tasa de natalidad, pero tampoco se está haciendo mucho por la salud de las mujeres, por esas gestaciones que están buscando o por acompañar esos procesos. No hay financiamiento para preservativos, para anticoncepción, para los medicamentos que se necesitan para el aborto, pero tampoco hay financiamiento para generar atención a la salud sexual de las mujeres. Entonces, el trabajo que se había hecho también en cuanto a la cuestión de la gestión menstrual, por lo que venía diciendo antes, también es eso, ¿no? Como que se está tratando de hacer todo un borramiento, un borrón y cuenta nueva. A partir de ahora estamos como en otra instancia y en otro contexto sociohistórico, con políticas que nos exigen que volvamos a los mandatos asignados hace siglos, pero ni siquiera para eso se está poniendo el Estado al frente a acompañar, ¿no?, que eso suceda. Entonces, por eso seguimos insistiendo con el tema de el antifeminismo de Estado, la misoginia que se reproduce y se produce desde los discursos gubernamentales, que no hacen más que atentar contra los derechos que habíamos conseguido. Y es importante también pensar que la salud, en términos integrales, no tiene que ver solamente con la salud sexual y reproductiva, sino que todas las otras leyes que se han generado para apoyar que vivamos una vida saludable, también se están como desdibujando y desfinanciando. Ni hablar desde la cuestión económica, como decíamos, pero desde el financiamiento, sino también desde lo discursivo, porque la Ley de Protección Integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres también tiene que ver con el acceso a la salud. Hemos hablado en este micro de violencia ginecobstétrica, hemos hablado también de la violencia que se genera en los ámbitos de salud, pero ya sea en cualquier situación que una mujer, en nuestra ciudad hemos tenido muertes porque se ha realizado una mala praxis en un procedimiento de ligadura de trompas, y no porque el procedimiento sea muy no requiera determinada como insumo, no es un procedimiento que es muy sofisticado, pero esa persona que fue víctima de esa mala praxis fue víctima más que nada porque los días posteriores a la ligadura tubaria fue al sistema de salud, la atendieron en una guardia y minimizaron y no escucharon los síntomas que la paciente estaba diciendo que tenía. y eso provocó su muerte. Entonces, no es solamente la violencia que se genera cuando una va a la salud. También está como estudiado que una de las afecciones que tienen muchas mujeres a partir de los 40, 50 años o en ese periodo, si han tomado anticonceptivos durante toda su vida, tienen como un mayor riesgo, además del tabaquismo, ¿no? De generar algunas situaciones de enfermedades cardiovasculares. Y cuando una mujer cae en una guardia diciendo que le duele el pecho, siempre está el discurso de que está exagerando, de que, ¿no? Como que somos mentirosas, somos exageradas, y eso hace que nuestra salud no se atienda como corresponde. Uh-huh. Entonces es necesario seguir insistiendo.
Porque te la tenés que bancar, porque sos mujer, te tenés que bancar todos los dolores, y no hay ningún dolor es más importante.
Claro, ¿sí? Claro. Y como veníamos hablando, no sé si lo hablamos en el micro o lo hablamos en el programa, ¿no? De que te quieren explicar cuál es tu lugar en esta sociedad, refiriéndose a la Eva de la Biblia, ¿no? Entonces, como no, nos resistimos a eso, no va a suceder.
Sí, atravesado lo eclesiástico, atravesando también todas nuestras vidas.
Claro, totalmente. Entonces, para eso también estamos los activismos, ¿no? Y cada cosa, nosotras la otra vez hablábamos, porque nos interesa llevar voces a nuestro programa de radio y hacer así como hacer separadores con voces de personalidades, mujeres de nuestra historia, de diferentes ámbitos. Y el otro día había estado buscando unos audios de Tita Merelo, ¿no? Que justo el otro día la nombré también, que ella insistía con nena hacerte el
claro.
Y la tomaban a chiste, ¿no?
Sí.
O sea, siempre fue tomada a chiste cuando Tita Merelo decía en la televisión, en cualquier entrevista que le hacían, decía, hacete el Papa Nicolau.
¿Qué era? ¿La época del 60 al 40? ¿Qué época era? No recuerdo.
Yo tengo recuerdos de haberla escuchado en los 80 también, pero una mujer muy lúcida en ese sentido. Y ella lo decía, ¿por qué? Porque el cáncer de cuello uterino es una de las afecciones también que más ocurren, bueno, el tema del cáncer mamario también, pero ¿por qué sucede todas estas cuestiones? Y antes decía yo que tiene que ver, porque tiene una impronta cultural y social, porque las mujeres también estamos, como se espera de nosotras que nos dejemos para lo último, ¿no? Porque primero está los hijos, las hijas, primero está el trabajo, primero es cumplir con las obligaciones, y bueno, y si tengo un bultito en la mama, y bueno, voy a esperar, y voy a ver, y no hay turno, y entonces como que siempre se deja para lo último, porque no somos merecedoras de ponernos en primer plano. Uh-huh. Entonces por ahí pensar que esto, ¿no?, de traer acá a la radio, decir el 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, y nuestra salud es nuestro pleno bienestar físico, mental y social. Todo lo que nos afecta atenta a una experiencia saludable, y tenemos que buscar, ya sea a través de instancias de salud comunitaria, que es lo que nosotras creemos que generamos, digo, lo reafirmamos políticamente, que las socorristas que somos acompañantes de abortos generamos instancias de salud comunitaria cuando nos juntamos en un grupo a hablar con mujeres que necesitan acceder a una interrupción voluntaria del embarazo y se toman ese tiempo en su semana para venir y sentarse y conversamos y nos tomamos unos mates y hablamos sobre el aborto y cómo se transita, cómo se solicita, pero también qué sentimos, qué nos pasa, qué cuestiones nos atraviesan en esa decisión. Pero no solamente, no es solo para preguntar cuáles son los temores en cuanto a la interrupción del embarazo, sino cómo, en qué momento de la vida nos agarra esa decisión. Y eso también es hacer salud, ¿no? Poder hablar, poder ponerlo en palabras, poder compartirlo, poder socializar esa experiencia. Para nosotras es importante, y por eso siempre insistimos que las personas que se comunican con nosotros a la línea puedan tomarse ese tiempo que lo robamos al sistema para poder organizarnos y para poder hablar de nosotras y de nuestras experiencias y de nuestras decisiones y de lo que nos pasa. Y muchas veces nos toca eso, ¿no? Decir, pero no tenés una horita, ¿en qué horita te podés? Porque esto se trata de vos, ¿no? Es ¿Es verdad
sí, y esa deconstrucción que una misma tiene que hacer también, pienso, en esa deconstrucción que una está moldeada por esta cultura patriarcal, intrínsecamente lo pensás de esa manera, y también hay que hacer como una deconstrucción propia de pensar uh-huh. diferente.
Sí, y a veces nos lleva a trabajo de generar esta conversación, ¿no? De decir, ¿en qué momento te tomas un tiempo para vos? Es importante que tomes un tiempo para vos, porque si bien el embarazo y la decisión del aborto son cuestiones que son sensibles al paso del tiempo, porque hay tiempos que lo va poniendo la naturaleza, porque el proceso de... el embarazo avanza y hay que tomar la decisión y bueno, y hay que saber cuáles son los plazos en el aborto, que siempre lo decimos, que es voluntario hasta las 14 semanas, pero más allá de las 14 semanas se puede abortar por causales, pero que para poder encarar esa decisión y que se lleve adelante y poder acceder a una interrupción voluntaria, hay que tomarse tiempo para una y para llegar a eso. Y para cerrar, quería traer una experiencia nuestra de las maleducadas, que cuando tuvimos el primer año de socorrismo, nosotras empezamos a finales de octubre de 2015 y en el 2016 estábamos ahí arrancando con toda la polenta, y nuestra primer campaña pública fue el 28 de mayo del 2016, y ahí tomamos una consigna que daba vueltas, que era por el parto respetado, y nosotras hicimos una campaña gráfica que la llevamos adelante en el hospital y en algunos edificios públicos, hicimos unos afiches que tomamos la fecha y pusimos 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, por un aborto respetado. Y en ese momento fue satisfactorio para nosotras porque articulábamos con el espacio de trabajo social del hospital y fueron ellos los que nos acompañaron a repartir volantitos a la gente que esperaba esperaba sacar turno a la ventanilla, porque lo hicimos a la mañana bien temprano y la gente tuvo buena recepción. Y siempre pensamos que no importa, o sea, sí importa, ¿no? Afectan los discursos que vienen desde arriba, pero siempre la acción cotidiana del boca en boca, de la llegada, con la vecina, con las amigas, la presencialidad, el tema de llegar a alguien con un volantito y poder explicarle qué fue lo que hicimos en ese momento. Empezamos a hacer publicidad de alguna manera de la ley provincial que había, que nadie la conocía, entonces siempre nos ha dado resultado esa presencia física uh-huh. y ese boca en boca y ponerle rostro también al activismo, porque hay gente que nos conoce de otros espacios, y es importante establecer esos diálogos, ¿no? No uh-huh. tener el prejuicio de decir no, porque no se va a poder, porque no van a sacar volando. Creo que por eso nos llamamos maleducadas y que no hemos... nos hemos resistido a eso, a decir, bueno, vamos y hacemos esa campaña y ponemos por el aborto respetado, y pusimos aborto, no pusimos interrupción, no pusimos nada, pusimos aborto, y tuvo buena recepción y fue una buena experiencia. Uh-huh. Así que bueno, así como hace 10 años estuvimos haciendo esas acciones, también este 28 de mayo haremos algunas otras y las vamos a estar comunicando por las redes. Estos tiempos están difíciles para los activismos porque... la vida se ha puesto difícil, hay que trabajar más que antes, uh-huh. hay que tejer redes de cuidado también, y estamos en muchas cosas, pero bueno, el 28 de mayo estaremos realizando algunas actividades y las vamos a estar comunicando por las redes.
Buenísimo, Carla. Gracias. Y bueno, y hacen activismo radial también, que eso es súper importante.
También, sí, gracias. Le meten mucha ficha. Siempre nos ha brindado esa posibilidad.
Bueno, y habías elegido un tema para compartirnos, sí, ¿querés presentarlo y con eso nos vamos?
Es un tema que la red de que estábamos nombrando, la red de salud, uh-huh. Generó hace 2 o 3 años un concurso de voces, y entonces de ahí elegí la de las compañeras, de una compañera de Bolivia, que justo en Bolivia está ahí en la uh-huh. calle resistiendo las políticas de extractivismo y neoliberales y de hambre y represión, así que traje esa cueca de una compañera chilena para acompañar este micro, boliviano.
Uh-huh. Bueno, y con ese tema nos vamos, ¿tiene nombre el tema? ¿Cómo se llama?
¿Eh? Es Ay, te la pasé, es una cueca.
Cueca verde, es eso. Ahí está, muy bien.
Que habla de los pañuelos y cómo usamos los pañuelos en las calles para luchar.
Dale, buenísimo.
Pañuelos verdes para luchar y levantados al viento en una marea verde de inmensidad. Van cantando, van bailando, van coreando, van gritando. Queremos sabor solegar agitando los pañuelos. Luchamos por nuestras vidas, uniendo los corazones. Nuestra voz nos abandona.
Se va la segundita.
Los pañuelos no solo se usan en la cueca para bailar, los usan las mujeres, se usan en las calles. Pañuelos verdes para luchar y levantar.
Estamos escuchando Cueca Verde, suena a Licha Arancibia Salazar.
Haciendo del feminismo una acción cotidiana.
Microabortero. Maleducadas y Zulelaín.
Un nuevo amanecer en el que se va a caer.
En el hilo invisible.
El patriarcado va a caer.